En este oficio muchísimas veces contamos que un agresor sexual ha sido condenado y ha entrado en prisión. Lo que pocas veces nos paramos a pensar, sin embargo, es qué pasa cuando esa persona sale de prisión y, sobre todo, qué siente la víctima horas antes de que ese condenado salga de prisión. Más aún cuando el reo en cuestión es tu padre. Condenado a 8 años de cárcel por abusar y agredirte sexualmente durante 14 años. En esas horas previas se encuentra Ana Cuertas. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, Ana?
Revuelta. La palabra es revuelta. Con pesadillas nocturnas, taquicardias, ataques de pánico. Tengo temblores, como si tuviera frío que no puedo controlar y un largo etcétera.
Tengo una carta ahora mismo en mis manos, Ana, de instituciones penitenciarias que comunica la excarcelación definitiva del preso Víctor Armando Cuertas, es decir, de tu padre, para el 28 de febrero. Mañana sale de la cárcel de Villabona en Asturias. ¿Cómo te enteras, Ana, tú de esta noticia?
Bueno, mi abogada me mantiene al tanto y me hizo llegar por correo electrónico pues esa carta que tienes en tu poder.
Y a partir de ahí es cuando dices que empiezas a tener problemas para dormir y no sé si incluso has necesitado, a raíz de conocer esta noticia, la excarcelación de tu agresor, de tu padre, si has necesitado de nuevo ayuda psicológica.
La ayuda psicológica la tengo desde hace años porque también he sido revictimizada con la ley del sí es solo sí, porque mi padre solicitó la excarcelación, que finalmente no se la dieron porque como quedó acreditado pues agresiones físicas y intimidación, pues no se lo aplicaron y sigo con atención psicológica porque las secuelas son de por vida y ojalá nuestras secuelas terminaran cuando termina la condena penitenciaria del agresor.
Tu padre, Ana, fue condenado a 8 años de cárcel por esos abusos y violaciones que sufriste desde que tenías poquito más de 3 años hasta los 17. 14 años estuviste sufriendo esas agresiones sexuales, pero ¿por qué se le condenó a la pena mínima?
Se le condenó a la pena mínima porque faltaban 6 meses para que prescribiera y anteriormente se hubiera dado por prescrito y bueno, en mi caso creó jurisprudencia y le aplicaron la pena mínima a punto de prescripción, la cuasi prescripción.
Tú estuviste muchos años denunciando estas agresiones, pero no te creían, Ana.
Sí, la primera vez que acudí a lo que es a la Policía Nacional fui acompañada de una amiga mía, teníamos 15 años de edad, en su día no me creyeron y en la familia tampoco me creían porque pensaban que era la mala relación con mi padre y luego no me quedó otra que, voy a decir, ser sumisa para no sufrir más agresiones físicas porque él me amenazaba con un machete y bastones, estoques que se hacían espadas. Es una persona muy agresiva que, por ejemplo, en un conflicto familiar con unos tíos míos dio un hachazo a una puerta y si no llegan a cerrar la puerta le hubieran dado el hachazo a uno de mis tíos.
Hay que decir que él ha cumplido su condena. Mañana va a salir de prisión porque así lo marca la ley, pero tú conoces perfectamente cómo es. Nos acabas de decir que es una persona muy agresiva. ¿Crees que puede reinsertarse en la sociedad?
No, para nada. De hecho, él no ha hecho ningún curso para rehabilitarse, voy a decir. Sigue diciendo que es inocente. Estando en la cárcel ha seguido, voy a decir, maltratándome psicológicamente a mí y a mi madre a través de mi hermano. Mi hermano es su mano derecha, es Policía Nacional en Denia. ¿Y por qué digo maltrato psicológico? Pues que mi hermana pequeña falleció de cáncer y nos prohibían la entrada en el hospital para estar las últimas horas y días con mi hermana. A mí me prohibieron la entrada en la incineración, ni siquiera nos decían cuándo y dónde se iba a incinerar. Y a día de hoy mi madre es la propietaria del 50% de las cosas y no le han dado absolutamente nada.
La verdad que Ana, es que es muy difícil ponerse, es imposible ponerse en tu situación y tratar de comprender qué siente una víctima antes de que salga en libertad su agresor. ¿Es miedo? ¿Es rabia? ¿Es impotencia? ¿Es indignación?
Es rabia, impotencia, porque las instituciones no nos protegen. Yo me hice activista porque no quería que nadie pasara exactamente lo mismo que yo. Y desde que yo puse la querella criminal en el 2011 a día de hoy, poco o nada ha cambiado. Somos las víctimas las que tenemos que demostrar qué ha ocurrido. Yo aparecía en sede judicial juzgada en vez de ser la víctima. Y somos nosotras las que nos tenemos que proteger. Y en su día no me pusieron una orden de alejamiento. Pero bueno, conozco a gente que tiene órdenes de alejamiento y poco sirve porque se las saltan y hay que demostrar que se están saltando la orden de alejamiento y un largo etcétera.
No tienes esa orden de alejamiento. Mañana tu padre,
no. Tu
agresor sale de la prisión. ¿Pero tienes algún tipo de protocolo para saber cómo actuar en caso de que intente acercarse a ti, a tu madre o a tus hijos?
No, no. Lo que hice fue avisar a los centros escolares, tanto al instituto de mi hija mayor como al colegio de mi niño, en el caso de que tuviera la feliz idea de acercarse a ellos, que me avisaran o que llamaran a la policía. Pero no, no tengo ningún protocolo ni nada.
Claro, me imagino que te dará pánico pensar que se pueda acercar a tus hijos. Tienes dos, una chica de 17 años, un niño de 11. ¿Ellos qué saben de lo ocurrido, Ana?
Todo. Dentro de sus capacidades, porque el niño pequeño aún no es muy consciente, pero saben todo.
Claro, les has tenido que poner sobre aviso, avisar, ¿no?
No es solamente sobre aviso, sino es dar herramientas por si alguien les hiciera lo mismo, que sepan identificar. Y en el caso de que sale mi padre de prisión, lógicamente les tengo que advertir, sobre todo a la mayor, por si mi padre se contactara con ella a través de redes sociales, porque está en redes sociales.
Antes citabas, Ana, la ley del solo sí es sí. Tú que conoces muchos casos de agresiones, de abusos sexuales, que como decías, ¿no?, también te has convertido en activista. ¿Qué ha supuesto esta ley para las víctimas, independientemente de que no haya habido en tu caso un acortamiento de la pena?
El mazazo psicológico fue brutal. Yo recuerdo de ir conduciendo y llegar a un lugar y sin saber dónde cómo había llegado allí. Lo que es, pues eso, miedo, ganas de vomitar, se cerraba el estómago y tengo compañeras pues que están a tratamiento psicológico que han coincidido pues con un embarazo. Tengo una compañera en Sevilla concretamente que le cuadró la ley del sí es solo sí con una rebaja de condena de 6 meses a su agresor, estando embarazada. Suponte que un embarazo ya trae consigo mucho cambio hormonal y cuando eres víctima de una agresión sexual y tu agresor se beneficia, aunque sea con un solo día de rebaja de condena, es un mazazo muy grande. Y creo que los políticos deberían de pensar más en las víctimas y hacer leyes pro víctima, no pro reo.
Mañana, Ana, como decíamos al inicio, no va a ser desde luego un día nada fácil para ti, pero ojalá gracias a tu historia y a tu testimonio se consigan cosas. Ana Cuartas, te deseamos todo lo mejor de aquí en adelante. Gracias, Ana.
Gracias, un saludo.